Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, por acá los saludamos nuevamente aquí en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y un servidor Amado Gil, y por supuesto agradeciéndoles a todos ustedes la sintonía a través de Radio Martí. Da igual la onda corta, la onda media, pero ahí, en la sintonía con el programa, muchísimas gracias a todos ustedes.
Tema a fondo, las noticias como son.
Los ataques rusos contra territorio ucraniano no se detienen. Los muertos, heridos y desplazados aumentan y Ucrania resiste contra ataca. Bueno, por otro lado, Vladimir Putin da a conocer su intención de revisar las fronteras en el Báltico, lo que ha provocado la protesta de Finlandia y Lituania. Y como si fuera poco, el Pentágono dijo que Rusia lanzó recientemente un arma espacial y la desplegó en la misma órbita de un satélite del gobierno de Estados Unidos.
Es decir, aquí hay para analizar por muchos lugares, por muchos lados, pero sobre todo nos vamos a tratar de concentrar un poco también en lo que está pasando dentro de Ucrania. El ejército ruso ha recuperado algunas ciudades del Donbass. Ucrania, como decía José Luis en la introducción, contraataca, tiene fuerza de contraataque. Hay países, hay ayuda que ha sido demorada, dice, incluso lo ha dicho Volodymyr Zelensky, que hay ayuda demorada, pero hay promesas de ayudas y otras que se van a ir, pues, digamos, materializando en próximamente. Pero la situación no termina. Y yo siempre pienso en el civil, siempre pienso en esa persona que está en su casa. Que un buen día, pues a Putin se le ocurrió empezar a tirar cohetazos y a partir de ahí no se ha terminado. Hemos invitado a Manolo González Moscote, como todos conocen, periodista, nos ha ayudado muchísimo en este programa a entender la situación de esta guerra en Ucrania. Es corresponsal de CNN en Moscú, actual consultor para varios medios de prensa sobre asuntos rusos. Manolo Moscote, ¿cómo estás? Saludos.
Para mí es un gusto, Amado, José Luis Amado, de verdad que estar aquí con ustedes es un extraordinario gusto.
Manolo, en estos momentos, ¿cómo ubicar la situación? Y así comenzamos, ¿no?
Bueno, para ponernos al tanto, al día, ¿verdad? La situación está complicada. Ya en las últimas 24 horas, Putin ha dado el parte de victoria de la conquista de dos poblaciones más. Esto acelera, por supuesto, los planes que se tienen Occidente, sobre todo para ayudar a Ucrania. Hay una cosa puntual hoy que es quizás lo más importante, es la nueva amenaza que hace Putin a Europa, teniendo en cuenta las salidas recientes que ha dicho Macron sobre enviar asesores militares directamente a Ucrania, y también lo que ha dicho Jens Stoltenberg, el secretario de la OTAN, en el que insiste de que las armas deben dárselas a Ucrania para que las emplee dentro del territorio ruso. Y la respuesta de todo eso es Putin diciendo hoy, amenazando a Europa y al mundo, diciéndoles que estas armas puestas allí, pues bueno, ellos no tendrían sino que darle respuesta a estas armas si son atacados en territorio. No olviden ustedes que el anterior premier inglés decía muy a las claras de que a Ucrania no se le podían entregar armas de largo alcance, ni inclusive los nuevos aviones que va a entregar Bélgica, pues el compromiso es que Ucrania no los utilice dentro del territorio ruso. Es que la polémica está ahora allí servida. Y es que si estas armas son utilizadas, entonces Putin se va a dar por aludido de que es la OTAN la que lo atacó. Lo que ha dicho Putin hoy es ese contexto que muchos de pronto no han entendido. Es que Putin dice, si por ejemplo, los misiles ATACMS van a entrar a Rusia, dice, estos misiles no son guiados ni manejados por soldados ucranianos. Dice, las coordenadas de estos misiles son hechas y puestas por gente de la OTAN, no los ucranianos. Entonces, para entender y dar a las claras, a mostrar de que a Rusia la está atacando es la OTAN, ¿me entienden? Entonces, esto es lo que está haciendo Putin con esto. hombre, tratando de justificarse ante la comunidad internacional, muy a las claras lo que podría venir un ataque de ellos nuclear para decir, hombre, si ellos todo el tiempo me han estado atacando los últimos meses, las armas que han utilizado no son manejadas por los ucranianos porque no se necesitan los soldados ucranianos, lo ha dicho Putin. Entonces yo creo que es que está tratando de justificarse lo que viene, que no creo que sea bueno, ¿no?
Claro, lo dijo literalmente, dice, aquí están las agencias cablegráficas, la están recogiendo. El Kremlin dice, esto es una noticia de Reuters, por ejemplo, el Kremlin dice que la OTAN está en una confrontación directa con Rusia, por esto que tú acabas de explicar. Y esto pudiera ser, como tú acabas de decir también, un peligro. Pero tú crees que, y es una pregunta, ¿no? Por supuesto, habría que preguntarle a Vladimir Putin y no a ti, pero desde el punto de vista de análisis, ¿tú crees que realmente Vladimir Putin tiene, digamos, la osadía de usar armas nucleares cuando pudiera elevar esto a una confrontación que no se sabe hasta dónde?
Bueno, hay que entender a las claras, Amado, algo muy simple, y es que la utilización de un arma nuclear en esta guerra, primero, la escalada que le elevaría a la potencia, a la mini, primero, y segundo, es lo devastador que sería la utilización de una de estas armas, por lo que hemos hablado con ustedes en otros programas, lo que utilizaría los residuos de radiación que estarían afectando no solamente el área donde sea enviada, lanzada esta arma nuclear, táctica seguramente, que es de menor potencia, pero igual devastadora, no solo lo que causaría allí donde llegue, sino la nube radioactiva que viajaría no solamente hacia Ucrania, sino que también se movería hacia el mismísimo lado de Rusia. O sea, los afectarían a ellos mismos. O sea, Putin tiene que pensarse dos veces, pero conociendo ese carácter endemoniado de Putin y que le importaría un poco su propia gente, porque si está metiendo 500.000 soldados, ha dejado morir más de 500.000 soldados en esa guerra, según reportes ingleses, dices tú, entonces no le importa su gente. Entonces no le importa de pronto la vida de nadie, sino que lo que le importa es su orgullo y ganar una guerra que no debería ganarla nadie.
Increíble.
Precisamente, Manolo, Zelensky, de acuerdo a esta información que tengo aquí del New York Times, ha estado apelando, dice, a altos funcionarios de Estados Unidos para que permitan a Ucrania disparar misiles estadounidenses y otro tipo de armamento contra objetivos dentro de Rusia. Una táctica que Estados Unidos sigue oponiéndose y que la incapacidad de hacerlo, insistió, le dio a Rusia ventaja en la guerra donde abundan asaltos en el noroeste de Ucrania. ¿Qué te parece a ti?
Lo que he venido diciendo es que definitivamente Zelensky, desde el momento que se paró la ayuda de parte de los Estados Unidos, ¿se acuerdan ustedes cuando comenzó esa polémica en el Congreso sobre si hay más ayuda o no? En ese momento, ¿Putin qué hizo? Metió el pie al acelerador. Se dirigió a sus socios, a Irán, se dirigió a otro socio que es Corea del Norte y se dirige a China porque China le manda armas secretas a través de países de la Unión Soviética, ex Unión Soviética. Entonces Putin se aceleró todo ese proceso, metió más armas porque dijo mientras Occidente o Estados Unidos se resuelve el problema político y le manda las armas a Zelensky, nosotros tenemos la oportunidad de meternos más adentro. Y Zelensky lo que hacía era eso, pedir armas porque él sabía que Putin iba a aprovechar ese descuido o ese interín en el momento en el que no se le dieron las armas. Allí estaba precisamente la justificación de por qué Zelensky lloraba y gritaba y pedía las armas a tiempo porque estaría Putin metiendo. Hoy ya tienes a Putin metido en las narices. Claro. Pero Zelensky va a por más. ¿Qué hace Zelensky? Y dice, no. Necesito que ahora las armas que me estén dando me las permitan usar dentro de territorio de Rusia. Si le están dando los aviones bélgicos, déjenmelos usar dentro de Rusia. Mire, yo cojo dos, dirá Zelensky, yo cojo dos pilotos míos suicidas y van y estrellan esos aviones de combate hasta el mismísimo Kremlin, ¿sí me entiendes? Porque eso ya se entendió, que los ucranianos son arrojados y van hacia adelante y ellos están porque no quieren dejar caer su país, ni mucho menos ser esclavos y terminar siendo esclavos de Rusia. Eso obviamente lo tienen ellos claro, por eso también este Occidente es prudente y no quiere entregarle armas. Los países que se oponen a entregarle armas para que las usen dentro del territorio de Rusia, son Francia, Estados Unidos, Alemania, son países que son prudentes en ese sentido, ¿verdad? Pero el mismo Jens Stoltenberg, el director de la OTAN, y el mismísimo Rishi Sunak de Inglaterra ya autorizó que las armas inglesas sean utilizadas en territorio ruso. Y eso obviamente Rusia lo toma como una declaración de guerra, y ahí es donde realmente está el grave problema.
Claro, según los analistas, Ucrania no se había enfrentado a un desafío militar tan grave desde los primeros días de la guerra.
No, estamos hablando que aquí, como se dice en buen cubano, aquí se ha subido la parada, ¿eh? Uh-huh. Se ha subido la parada. Manolo, ahí tú mencionaste China. Yo estuve leyendo una información que Estados Unidos está tratando de convencer a sus socios, o sea, me imagino que a sus socios de la OTAN, por supuesto, pero ya no es con la cuestión bélica ni de armas, es con la cuestión de incrementar sanciones para evitar ese comercio que está realizando Vladimir Putin con China. Yo creo que China, de lo que no se habla mucho, y es que China, yo creo que es el principal suministrador en este momento de la economía rusa.
Y no solo de la economía rusa, ¿no?, sino que en este conflicto China ha mandado mucho la parada. Estados Unidos se lo ha advertido en varias ocasiones a China que por favor paren de ayudar y meter las manos en el conflicto con Rusia, porque definitivamente la gran parada la está llevando China. El problema es que cómo lo está haciendo. Lo están haciendo, te repito, a través de terceros países, muy escondido. Uh-huh. muy de una manera muy secreta, pero o sea, se hace a través de terceros países. Pero aquí está claro, y es que las armas están llegando, se le está metiendo. La economía de Rusia hoy depende considerablemente de China, ¿no? Porque le llegan muchísimos productos, pero también llegan productos europeos que llegan a través de terceros países, pero que terminan aterrizando. Yo la última vez que estuve en Moscú hace unos 2-3 años atrás, recuerdo que veía productos que estaban sancionados de Europa, de la Comunidad Europea, y cómo, y qué hacen estos productos aquí, si se supone que desde el 2014 esto no puede entrar aquí. Me dicen, no, esto llega a través de terceros países, puede ser Bielorrusia, puede ser otro país, Kazajistán, llegan allí esos productos europeos y de allí se refacturan y se envían a Rusia. Es la forma como Rusia evade las sanciones, no solamente de esto, sino también de las armas, ¿no?
¿Por qué Putin está también, o sea, no es solamente está en los niveles de la guerra, sino que está también ahora con esto que se le ha ocurrido de revisar las fronteras en el Báltico? Y bueno, ha producido, por supuesto, bastante descontento por parte de Finlandia y Lituania. ¿Por qué también Putin abre varios frentes?
Bueno, porque precisamente él tiene que saber y torear a Europa, él tiene que saber cómo es que Europa finalmente puede responder. Putin es de los tipos que tira la piedra y esconde la mano. ¿Por qué? Porque ellos necesitan saber hasta qué punto ellos están listos y preparados para enfrentarlo a él. Aunque, ojo, el Ministerio de Relaciones Exteriores recientemente de Rusia había emitido un comunicado en el cual desmentían todo eso, decían que ellos no estaban interesados en la revisión de las fronteras territoriales, ni las aguas territoriales, ni mucho menos, que ellos no estaban interesados en eso. Pero es lo que yo te digo, tiran la piedra y esconden la mano, tiran la piedra para ver qué efecto da, ¿no? Y después cuando ya ven que se arma un escándalo inmenso en Europa, cuando él quiere revisar la frontera, porque eso perjudicaría a la OTAN enormemente, entonces viene y se echa hacia atrás y dice, no, ¿sabe qué? Nosotros no estamos interesados en eso. Hacer eso en este momento de guerra, en este momento de cúspide de la guerra, es complicado para Rusia, porque como tú lo anotaste perfectamente, es abrir otro frente de guerra, ¿no?
¿Cuánto ha perjudicado Rusia, o está en estos momentos de perjudicada, después de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos y también la Unión Europea, Manolo?
Mira, está bastante perjudicada. La imagen de Putin está dañada. Ese y que se haya elegido con el 82%, eso no lo cree, si solamente Putin lo cree. Sí. Y la gente que le rodea. El país está golpeado, la gente está golpeada. Acuérdate que se hizo el cambio de un ministro de guerra, un ministro, bueno, él no era militar de carrera, pero bueno, finalmente le han estado dando, ¿cómo es?, galones y carreteras y demás, y hasta llegar al título de general. Estamos hablando de Sergei Shoigu, al mando del Ministerio de la Defensa. Lo cambian por uno, Salavyov, lo cambian por un ministro de economía, un ministro que es un economista netamente, lo meten de ministro de la defensa. Dices tú, un momentico, ¿qué está buscando Putin? Hombre, sencillo, está buscando cambiar para poder justificar y decirle al pueblo, ¿sabe qué? Necesitamos ahora una economía de guerra, y entonces ahí es donde él viene a aceptar y a decir, necesitamos implementar una economía de guerra, porque ya la están viviendo los rusos. La gasolina está cara internamente, los productos para encoger están caros, ¿verdad? Los repuestos no se encuentran de las máquinas que Occidente, acuérdense que vendió muchísimo carro en Rusia desde el momento que se acabó la Unión Soviética. El carro número uno es extranjero, es importado, y no hay repuesto por las sanciones. El ruso no puede salir cuando el ruso ya estaba acostumbrado a salir, viajar de vacaciones una vez al año a cualquier parte del mundo. Entonces todo eso se le está viendo acortado. Y ahora con todas estas medidas que les digo yo que está implementando Putin, ¿qué da como resultado? Que sencillamente está preparando a la gente para hablar de economía de guerra. Para mí, están preparándolo sencillamente. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que él no quiere declarar la economía de guerra porque es terminar de tirarse a la gente encima. Él no quiere porque se lo habrán dicho los mejores asesores. Dicen, no, si usted declara la economía de guerra, internamente, mejor dicho, se nos viene la gente encima. Pero lo tiene que hacer suavemente, para poder entonces poner toda la industria nacional al servicio de la guerra, cambiar precios, manipular absolutamente todo, o sea, manejar todo desde el Estado, ¿no?
Claro, yo te pregunto esto porque hay un informe que dice que desde 2023 China se convirtió en el principal socio comercial de Rusia, mientras que Rusia es el sexto socio comercial de China, y que Rusia ha superado a Arabia Saudita, convirtiéndose en el principal proveedor de petróleo crudo de China.
No, no, de hecho, yo estaba leyendo, dice Manolo que la economía rusa depende mucho. Hay quienes dicen que totalmente depende de China, la economía rusa, hoy por hoy.
Sí, pero acuérdense también que hay venía en ciernes la creación de unos oleoductos, de unos poliductos inmensos, grandes, para llevar ingentes cantidades de petróleo y gas a China. Esas tuberías ya fueron terminadas, ya están bombeando a través de esas tuberías muchísimo petróleo y gas a China. ¿Qué significa eso? Significa que en los próximos 10, 15 años, 20 años, esto le estaría dando de ganancia a Rusia más de 28 mil, 30 mil millones de dólares de ganancia el envío de todos estos combustibles. Pero ahora tiene un agravante esto. Como necesita congraciarse con China, se le está haciendo un dumping al precio del petróleo. O sea, a China le está vendiendo petróleo con descuento, lo mismo que a la India, que no hemos mencionado a la India, pero la India es otro actor principal aquí en la economía. Los dineros frescos que le están entrando al presupuesto de Rusia son también gracias a India, porque India está muy, muy puntual. En alguna oportunidad, Anthony Blinken, el secretario de Estado, le advertía a los hindúes que tuvieran mucho cuidado con lo que estaban haciendo, negociando con petróleo y con Rusia, porque se sabía que Rusia le estaba haciendo un dumping, le estaba vendiendo petróleo muy por debajo de los precios internacionales. Estamos hablando del petróleo que se le dejó de vender a Europa. ¿Se acuerdan? Por las sanciones, Europa comenzó también a cambiar, a diversificar la compra del petróleo y el gas licuado, ¿verdad? Entonces, por esta razón, entonces, estos países se desarrollaron más. La India se viene desarrollando enormemente gracias a ese petróleo barato que le está vendiendo Rusia. Y por eso hoy India se vende como uno de los grandes mercados de capitales para que la gente vaya a invertir allá, porque tiene combustibles baratos que está comprándole a Rusia. Lo mismo está pasando con China, le está entrando enormes cantidades de petróleo y gas gracias a estos oleoductos que se crearon hace 10, 15 años que finalmente están funcionando.
Dios mío. ¿Y qué te parece? Yo cuando leí la nota del Pentágono, hasta cierto punto dije, no puede ser que también hasta en la zona espacial, hasta en el espacio, está la confrontación. El Pentágono acusó a Rusia de lanzar precisamente un cohete, un arma. Ellos dijeron, dijeron un arma espacial en la misma órbita de un satélite de Estados Unidos. Esto es, sigue, las intenciones siempre son chocar con Estados Unidos.
Bueno, acuérdense ustedes que existen unos convenios internacionales que son inamovibles, en los cuales se establece que los países no pueden colocar armas en el espacio. Y esas armas, obviamente, que no enfoquen ni estén dirigidas a determinado país. Ese es un convenio que se debe respetar, es como el mismo convenio del Ártico y el Antártico, donde no se deben explorar ningún yacimiento ni crear ningún tipo de extracción de nada, ¿verdad? En la Tierra es lo mismo que en el espacio. En el espacio también está legislado eso. Tiene un apartado en el cual es muy grande y muy importante es eso, ¿no? Que no se pueden colocar satélites que coloquen en peligro a los demás satélites de comunicación mundiales, que no se puede colocar ningún tipo de arma ni enfoca ningún país. Entonces, lo que se está tratando justamente es crear un nuevo convenio, un nuevo tratado en el cual los países se comprometen, obviamente que sean vinculantes esos tratados, que haya una sanción concreta y clara y real sobre estos países para que tener garantizada la seguridad. Imagínate un arma láser desde el cosmos, desde el espacio, y ese láser te lo enfocan directamente a un silo donde tú tienes un arma nuclear, bien sea en Estados Unidos o bien sea en Rusia, esa arma nuclear, y la haces estallar desde arriba, porque para allá está toda esa tecnología. Esa tecnología ya existe y sabemos que puede ser empleada en cualquier momento. Y es lo que justamente se buscaría a través de estos tratados, de que sean sencillamente respetados en su totalidad, ¿no?
Para ir resumiendo un poco, Manolo, ¿qué escenarios podrían presentarse a corto y mediano plazo en este conflicto Rusia-Ucrania?
Bueno, a corto plazo, mira, yo creo que los diálogos son vigentes, ¿no? Los diálogos que se están proponiendo, los diálogos mismos que propone Zelensky, los diálogos que proponen otros personajes políticos. Si es que Donald Trump finalmente termina de desenredar su problema jurídico en los Estados Unidos y finalmente es candidato presidencial y es presidente de los Estados Unidos, yo estoy casi convencido que la guerra se acaba ese mismo día, ¿verdad? Porque él convencerá a Putin y obviamente convencerá a Zelensky y decirle, bueno, señor, no hay más dinero, pare la guerra o vea usted qué va a hacer solito. Y obviamente Zelensky no es tonto ni es suicida y dirá, sí, bueno, paremos, bueno, llegamos a un arreglo con Putin. El problema es que Zelensky hoy no tiene intenciones de parar la guerra porque él lo que está haciendo es buscando más armas y más armas, cuando él mismo tampoco habla de un proceso de paz ni un programa de paz concreto ni acepta ningún tratado, ningún proceso de paz, porque la única propuesta de él es Putin fuera de mis fronteras, hasta el último los soldados, y ahí sí hablamos de paz. Y se trata es más bien de hablar de paz en medio de la guerra, ¿no?
Pero hasta cierto punto, desde el punto de vista, digamos, de cómo comenzó el conflicto, fue Putin el que comienza el conflicto. ¿Hay justificación alguna para que Putin haya comenzado esta guerra contra Ucrania?
En absoluto, ninguna. Es que, a ver, nadie tiene justificaciones para emprender una guerra hacia otro país, ¿no? Nadie la tiene. Claro. Siempre se debe apelar al diálogo. Putin siempre ha dicho y buscado justificación para esa guerra, y es que, sencillamente, primero dice que los ucranianos en el poder eran fascistas, eran pro-Hitler. Y lo otro es que la OTAN se estaba acercando demasiado rápido a sus fronteras. Uh-huh. Cuando tenían unos convenios tácitos con la OTAN, inclusive tenía Rusia oficinas en la OTAN en Bruselas. Entonces, eso es lo que Putin siempre ha justificado. Pero no, sencillamente lo que él quiere tener es un dominio. Él tiene claro el dominio de euroasiático, él sabe, y quiere tener ese dominio, ¿no? De Moldavia, el dominio de Polonia, el dominio del prebáltico, porque quiere sentirse más grande, más vivo, y quieren crear un imperio mucho más grande. Eso es lo que realmente cruza por la mente de Putin. No solamente recrear la Unión Soviética, volver a la Unión Soviética, sino incluso crearla aún más grande. Esa es su intención imperial, ¿no?
Dios mío. Manolo, muchísimas gracias. Manolo González Moscote, gracias por acompañarnos en este programa.
Amado José Luis Amado, gracias, y a Julio Lastra por acompañarnos también. Felicidades, seguro. Buena tarde.
Gracias a ti.
Igualmente, hasta aquí Tema a Fondo.